queda mucho por hacer en este día. Nacional. La radio pública.
Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Muy bien, como te contamos, en el día de hoy estamos celebrando Areia, el nuevo disco, el nuevo álbum de Casio Carvalho, un trabajo hermoso que justamente narra su infancia en Brasil. Casio Carvalho es compositor, músico y cantante, nació en San Pablo, en Brasil. También es cofundador e integrante de Pimpau, banda para las infancias que queremos muchísimo. Desde Radio Nacional Gualeguaychú te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Casio?
¿Cómo va, Jimena? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien?
Sí, ¿vos cómo escuchás?
Escucho perfecto, sí, solo por las dudas.
Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, Casio, y qué bueno poder conectar con vos y con tu música el día posterior a estas elecciones presidenciales.
Sí, un día que, bueno, un día con alguna desilusión, porque había ilusión, pero es cierto que con el mundo como está, sabemos que iba a ser muy difícil y que, bueno, vamos a tener que luchar para lograr lo mínimo, que es la victoria de Lula, ¿no?
Le cuento a la audiencia que cuando, bueno, cuando hablamos, cuando intercambiamos unos mensajes para coordinar esta nota, y cuando casi todas las personas con las que yo hablaba daban a Lula ganador en primera vuelta, hablé con vos. Y vos enseguida me hablaste de una segunda vuelta y de estar preparados para ganar en esa instancia. ¿A vos no te sorprendió tanto el resultado de esta elección, no?
Hay muchas lecturas, inclusive es interesante porque hoy en día hay más lecturas aún de lo que era en los 90 o mismo en los años 2000, porque hay más medias, ¿no? Inclusive. Yo esperaba, porque estaba como dentro del margen de las encuestas, ¿no? La segunda vuelta, había posibilidad de primera vuelta, pero también había posibilidad de segunda vuelta, no estaba dado la victoria y tenía como preocupación el desaliento y el empate que es tomado por un equipo como victoria y por otro como derrota. Y que al final ese es un problema, porque te perdés energía. Entonces estaba un poco preocupado con eso, pero la verdad es que la ultraderecha viene creciendo mucho en el mundo y creo que tiene que ver inclusive con la comunicación en redes sociales, en la inclusive desinformación que sucede, con el uso de mecanismos y de pequeños relatos que son muy simplistas y que logran canalizar grande parte de la población, sobre todo la población más, en fin, hay un perfil ahí que se encuadra bien y es otro tipo de batalla. Antes ese error era de la televisión, hoy en día la televisión comparte creo que casi un 50% de ese tipo de posible, ¿no?, manipulación. Pero en fin, eso es lo que da un cierto desaliento, porque vemos que hay mucha lucha de todo el sector más solidario, más, ¿no?, ligado a la mejor distribución, a una idea de Estado fuerte, y todo eso está, la ultraderecha está tirando, está, bueno, antes la disputa era con el centro, y hoy en día vemos, por lo menos en los 90 era con el centro, con una centro-derecha, hoy en día no. Y es interesante pensar, yo creo que hay mucho por investigar y por informarse para saber cómo hacer desde el relato, ¿no?, cómo construir un relato que sea competitivo con ese producto que vende de alguna manera la ultraderecha.
Leí que más de 12.700 residentes brasileños tuvieron la oportunidad de votar en Argentina. Vos fuiste uno de los que ayer hizo su crónica en las redes, bueno, remarcando la gran cantidad de gente que había votando en Buenos Aires. Recién hiciste un panorama general, bueno, lo que está pasando en el mundo y esta avanzada de los sectores fundamentalistas, conservadores, pero ya que conoces, que bueno, naciste en Brasil, que viviste mucho tiempo en Brasil, ¿por qué crees que 50 millones de brasileños votaron a una persona con las características de Bolsonaro, ¿no? Una derecha muy antidemocrática que incluso reivindica dictaduras militares, que arrasa con los derechos humanos. ¿Por qué crees?
Un poco eso que te decía, yo creo que es un hecho mundial, pero tratando de... Incluso estuve hablando con muchos amigos, con familiares, y leyendo un poco también sobre el panorama. La primera sensación, primero que vos mencionaste ayer, de votar acá, muy, muy, muy lindo, fue, me emocioné mucho votando, pero yo creo que brasileños, aunque yo no sé cómo fue, me encantaría saber cómo fue el resultado de las votaciones de brasileños acá. Porque yo tengo la sensación de que cuando hay un intercambio de información, en ese sentido, estar en otro país, los brasileños que viven acá, ¿no? Y que acompañan el relato político de la zona a través de Argentina, que está muy conectada, mucho más que Brasil, con el relato sudamericano, ¿no? Que lo que sucede en los medios de comunicación y mismo en las artes, en la cultura, como Brasil es muy grande, Brasil se aísla demasiado. Pero entonces yo creo que termina teniendo un panorama de cuáles son los valores y los modelos políticos que están en cuestión. Inclusive, porque eso tiene que ver con tu pregunta, porque yo creo que el mismo impacto que me genera saber que Bolsonaro sacó, después del desastre que hace y que hizo, y lo que dice, porque tampoco miente, ¿no? Dice lo que va, sacó un 44%, ¿no? No me puedo dejar de olvidar que Macri, ahí la única diferencia es que Macri miente, también sacó un 40% después de 4 años de desastre. Uh-huh. Entonces, la historia es como que... entonces yo creo que el tema, cuando pienso en esos enlaces, que uso de una manera comparativa para reconocer estructuras, bueno, que de la cual muchas veces se comparte, yo creo que da un panorama muy triste, porque mismo sintiendo, ¿no?, en la piel las decisiones, ¿no?, ejecutivas, hay una construcción que está hecha de otras cosas, ¿no?, que logran permanecer logran ocultar, logran dejarlo de una manera. Yo creo que hay una no conciencia de por eso que decía de querer saber los votos de los que viven en Argentina, porque yo creo que al no conocer Argentina, el brasilero que está muy metido o por tener una muy del interior o tener una cuestión, porque acá son brasileros la mayoría, no sé, que vinieron a vivir, en fin, no se sabe eso. Me gustaría mucho saber esos datos. Yo creo que el no conocimiento del panorama internacional y sobre todo de la zona hace con que caigan mucho en el relato que construyen allá, inclusive de que con relación a Venezuela, porque siempre se habla de Venezuela y no se habla de Colombia, que tampoco es mejor que Venezuela, Colombia. Uh-huh. Pero hay cartas marcadas para construir un relato de fácil asimilación y de demonización de algún, con algún viés. Uh-huh. Y Argentina ya está como en ese relato brasileño. Veo un montón de videos muy básicos, muy bizarros, ¿no? Yo creo que apuntan a esa perspectiva, la ultraderecha, ¿no? Y es un fenómeno mundial que viene de Trump también, de lo bizarro, es como de ir a algo que es cualquiera. Entonces no podés, te corre del argumento, uh-huh, porque es discutir, es hablar de esa charla que no tiene argumentos, entonces te corre de un lugar de argumentar, termina siendo gana quien le levanta la voz más rápido o gana quien es más bizarro. Es otro contexto de discusión. Uh-huh. Y ahí el pensamiento, ¿no?, del argumento tiene que repensarse para poder dar batalla a eso. Y es un esfuerzo bárbaro en el cual estamos en crisis, ¿no? Sí. No sabemos cómo construir ese relato.
Una más y nos sumergimos en tu disco, que me encantó. Pero bueno, te preguntaba esto porque tenés más puentes y redes con Brasil que los que podemos tener nosotros aquí. Recién mencionaste, de hecho, tenés conocidos, amistades, familia en Brasil. ¿Cómo han vivido estos años con Bolsonaro al poder? ¿Qué testimonios te acercan?
Yo creo que es muy triste. Yo creo que íbamos a hablar menos de ese tema si no fuera las elecciones como fueron, ¿no? Hay una buena noticia, que es que el frente de Lula creció mucho en relación al post-golpe de 2016, ¿no? Se recupera en cuanto a imagen, ¿no? Pero, en fin, hay había una expectativa de que hubiese un reconocimiento de la realidad que se vivió en la pandemia. Y usé esa palabra a propósito, realidad, que yo creo que no hay palabra más usada en los días de hoy, y que de alguna manera es una palabra muy tramposa, porque ya no se sabe, ¿no? Uno piensa que la virtualidad es opuesto a realidad, y justamente no, porque la virtualidad hoy en día es parte de la realidad. Entonces la cuestión, así como se usó de una manera muy liviana en su momento en la discusión política que se dio en la misma pandemia, de la cual Bolsonaro no se hizo cargo, acá también hubo la discusión de presencialidad o virtualidad, haciendo una oposición que no es cierta, que es engañosa, porque la oposición a presencialidad es ausencia. Entonces la pregunta era, ¿de qué manera podemos estar presentes en la virtualidad? ¿En lo, no? Y nunca se hizo esa pregunta, porque se corría la discusión por una discusión política para presionar. En fin, curiosamente acá se daba al revés, tratando de cuidar situaciones que Bolsonaro no ni se dio el cuidado de cuidar. Y de alguna manera, fíjense, porque ahí es como una especie de Xinjiang. Yo creo que el gobierno, mi opinión es que el gobierno argentino tuvo errores, por supuesto, en la pandemia, pero no se compara al descaso, ¿no? Que ni siquiera fueron errores, porque no buscó acertar. Directamente buscó una estrategia de lidiar, que era no lidiando con la pandemia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero la cuenta salió cara. Mira, el gobierno argentino, yo comparo con lo que fue Brasil o lo que fue cualquier otro lugar con relación a la pandemia, y de la zona, y no tiene comparación. La manera como las cosas que se hizo, uno puede criticar, pero en Brasil no hubo la posibilidad de comprar en 24 cuotas para mover la economía. Era como sálvese quien pueda, y en fin, yo no podría hacer una comparación a fondo porque no tengo los elementos, pero veía de cerca que la relación con mi familia de allá, inclusive mis hermanos, directamente la escuela pública para abajo de la universidad no logra el nivel que tiene, por ejemplo, el argentino. No, yo creo que la escuela pública argentina, ¿no?, del nivel inicial y primaria, son las mejores de la zona, o quizás las mejores de América. Es loco porque no nos damos cuenta de eso, porque estamos inmersos en eso y queremos mejorar, por supuesto que hay que mejorar, pero no tenemos comparativo, ¿no? Y en fin.
Sí, quedó clarísimo.
Yo vi, sí, el tema es que uno se pregunta, ¿cómo logró? Hoy mi hermana hablaba que la fuerza de Bolsonaro se gesta desde acuerdo con la iglesia evangélica, que es el trato derecho, diciendo que el relato, como la bajada es porque Lula defiende que tu familia sea todos gays, porque la escuela, porque no quieren proteger la familia. Es la vieja, y si uno piensa, es un discurso viejísimo que aparecía en los 60 acá, que era familia, Jesús y no sé qué. Pero es como esa estrategia de poner bien y malo, como si Lula fuera antifamilia, ¿no? Con el voz a familia, pero hacen una construcción de algo, en fin, alarman a una. Es muy llamativo, es muy frustrante en un punto, pero uno hay que, yo creo que la victoria de Lula es posible, ¿no? Es súper posible en el balotaje. La cuestión es cómo es lo que viene después, ¿no? Porque de alguna manera acá también pasó eso. Se pudo vencer a Macri, ¿no? El macrismo, el neoliberalismo, pero sabemos lo que vino después, y sabemos que las tensiones son cada vez más intensas con el poder real, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en cuanto a zona? Sabemos que no podemos aislarnos, sabemos que Argentina necesita a Brasil, ¿no? Y sabemos que con Bolsonaro no hay relación, ¿no? Y en fin, es un día triste, pero por lo que representa las futuras batallas, que la verdad nunca termina, ¿no? Quizás nos estamos dando cuenta de algo que es natural de la política, ¿no? El candidato Haddad, que es el candidato a gobernador de São Paulo, dice una vez una frase que me encantó y que tiene todo que ver con política, que es: en política no hay guerras, hay batallas, nunca termina la guerra. Entonces siempre se lucha batallas, porque nunca termina. Es interesante el aguante que hay que tener para estar desde la política con una postura activa, ¿no? En esa postura de dar batallas. Por eso que necesita mucho cuerpo, es increíble.
Y daremos batalla. Estamos escuchando a Cássio Carvalho, artista brasileño. Estamos celebrando Areia, su nuevo disco. Decíamos al comienzo en la presentación que este disco que estás presentando narra tu infancia en Brasil. ¿Cómo surgieron estas ganas de ir a buscar en ese momento de la vida?
Yo creo que nacieron de cuestiones similares a las que estamos hablando ahora. Tiene que ver con el contexto, tiene que ver con buscar qué es lo que nos hace latinoamericanos, qué es lo que me hace a mí brasileño, qué en la música que hago puede emanar una respuesta a ese fascismo. Entonces, ir a los tambores, ir a los ritmos que me nacen por ser brasileño, es una respuesta, porque de alguna manera ese tipo de fascismo, fíjense que todos los artistas, ¿no? Se unieron, los artistas de grande porte, ¿no? De relevancia brasileño que construyeron un imaginario de Brasil, están con Lula, ¿no? Entonces, porque justamente hay una intención que parece que está en el ámbito de la política, como si fuera una política que solo se da en términos electorales, pero esa política está en la vida. Entonces, esa postura de ningunear lo que somos como latinoamericanos, como brasileños, ¿no? Esa postura de decir que no, Argentina, acá en Argentina es cualquier cosa, y no reconocer que hay cosas que solo en Argentina hay, ¿no? Como por ejemplo esos espacios públicos de increíble nivel, como el CCK, como los trípticos en Rosario, en Santa Fe, o mismo, ¿no? Vos vas a Brasil y esa estructura no está de esa manera. Entonces dice, Y a la vez también va a Brasil y ve la música sucediendo de una manera, la música popular con una fuerza tamaña, ¿no? Y eso adentro de las universidades, y eso no se estudia en Europa, no se estudia. Y es como que, de alguna manera, la búsqueda por el popular, por lo popular, es un camino, quizás sea un camino, y creo que eso tiene que ver con ese disco Areia, ¿no? Que hice. Un camino de buscar nuestras propias herramientas para entendernos a nosotras, ¿no? Y a nosotras como ciudadanos de esa parte del mundo, que somos tan ricos, por el simple hecho de que estemos hechos de algo que dicen por muchos años dijeron que era de menor valor, que es la mezcla. Estamos hechos de la mezcla. Porque por mucho tiempo se construye la idea de pureza. Uh-huh. Y esa idea de pureza es una idea menos rica, porque no tiene las variables que tenemos en nuestra piel. Uh-huh. Somos lo más rico que podía ser. Uh-huh. Y hay que encontrar de ahí esta respuesta. Entonces, el disco apunta también, dentro de mi propia trayectoria, reconocer lo que me hace bailar, lo que me hace sentir, ¿no?, en casa.
Bueno, y decís, hablas de bailar, hablas de mezcla. En este disco aparece la capoeira, por ejemplo. Hay versiones de temas tradicionales de la capoeira. Me gustaría que nos cuentes qué es lo que te interesa y qué nos puedes compartir de esta música que tiene raíces africanas a la vez, tengo entendido, ¿no?
Sí, sí, porque yo, porque de ahí también vengo, ¿no? Curiosamente, ahí es otro, están las mezclas genéticas y las mezclas culturales, ¿no? Porque mi herencia africana es paterna, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente, en el mi familia, la que más traía una información, un conocimiento de la religión africana, ¿no? O de la mezcla de la religión africana con lo que sucedía acá, que es el candomblé. Existe Umbanda, Umbanda viene de África, y en Brasil existe el candomblé, como que es algo transformado, así como en Cuba existe la santería. Uh-huh. Entonces es algo que sucede en Cuba, que es similar, y acá también, pero tiene otro nombre, tiene otras, es como que se desarrolló por mezcla en otras cosas, ¿no? Que se llama el sincretismo y eso. Y mi abuela materna, que no tenía en sus genes nada africano, sin embargo, era una defensora de esa tradición. Y era impresionante. Cualquier uno de mis hermanos, mis primas, como era muy impresionante, como porque no, a las veces como, en fin, era su, en fin, era, me cuesta hablar porque al hablar sin un contexto no quiero no ser digno de nombrarla, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, porque a veces cuando nombramos desde afuera, corremos el riesgo de estar justamente desde afuera, ¿no? Y estar tomando aspectos muy, ¿cómo se dice?, caricaturales. Uh-huh. ¿No? Y no siendo como, no tomando algunos puntos que son lo que a mí me resuenan, ¿no? Que es esa defensa a una religión que sea, que es oriunda de la raza negra, ¿no? Y que curiosamente no viene de mi papá, curioso, ¿no? Que sería, que es el que trae, ¿no? Y que es mi abuelo es negro, ¿no? Era negro. Uh-huh. Y no es curioso porque uno entiende que es parte de lo que se llama, ¿no? En Brasil está muy presente esa discusión, así como acá, está la idea de acá y en todo el mundo está la idea del patriarcado, ¿no? Del machismo estructural. De esa misma forma que hay el machismo estructural, existe el racismo estructural. Entonces, como no deja de ser un síntoma de eso que mi referente más cercano, negro, no estuvo en el lugar de representar esa cultura, justamente porque la tuvo que negar.
Hace un rato hablabas también del baile, del cuerpo. Uy, recién miro la hora y nos estamos acercando lentamente hacia el final del programa. Pero bueno, en un momento hablaste del baile, del cuerpo, y me acordé que cuando entrevisté a Eva, tu compañera, integrante también de Pimpau, recuerdo que ella en un momento remarcó que en nuestro desarrollo, antes de que aparezca la palabra, aparece el canto. Bueno, y esta idea de que la música es el lenguaje con el que nos comunicamos en primera instancia. Y la idea del juego está presente en tu disco también. Está, por ejemplo, en la canción que escuchamos en el bloque pasado. No sé si voy a pronunciar bien, Rodopio. Y esta idea del trompo, de girar. ¿Qué ideas nos puedes ahí compartir sobre, bueno, la música, el juego y el cuerpo, en definitiva?
Yo creo que esto que mencionas tiene todo que ver con el disco, porque de hecho, justamente en el armado de las canciones, de la producción, muchas veces tenía que pararme de la silla para escuchar y ver si tenía sentido en el baile lo que sonaba,
Ay, mira qué
y no
lindo.
solo para el oído. Sí, como decía, no, eso tiene que, a ver si, entonces en vez de mirar si tenía errores, miraba si algo me frenaba el baile. Miraba, no, escuchaba bailando. Tuve que muchas veces hacerlo porque sentía que tenía que ser, quería hablar al cuerpo, ¿no? Es la gran diferencia de mis otros discos, ¿no? Que tenía muy presente eso y creo que tiene que ver con nuestro trabajo con las infancias, ¿no? Porque desde trabajo con las infancias de Timpao, también eso afloró. Esa mirada en mi recorrido personal también como se desinhibe, ¿no? Como, acá no tengo que preocuparme en ser sofisticado, porque quiero, acá la intención es otra, porque retomando eso que decía Eva, está muy cercano el hecho de tocar, mencionamos, ¿no? A veces como que es de donde también Pimpau trae influencia de Brasil, que es el despojarse de tecnicismo, porque la música está en el hacer, está en el intercambio con el otro, ¿no? Entonces está cuando yo golpeo, yo percuto algo, mi cuerpo está a la vez bailando y a la vez produciendo sonido, ¿no? Fíjense que hay una imagen que es muy linda, que me gusta, que es cuando uno toca el tambor, pero sin pensar que está haciendo música, está tocando el tambor, todo el baile que tiene que hacer para preparar, para antes de percutir, todo el juego de apoyos con tocar el tambor parado, ¿no? De apoyos con la pierna para golpear, todo el juego de compensación muscular, todo eso es movimiento. Y todavía no llegó a sonar el tambor. Entonces uno va directamente a la imagen que tenemos de grupos como Olodum, que canaliza ese gesto para una manifestación cultural, un proyecto de manifestación cultural, que tiene que ver con que no podemos dejar de bailar para tocar, porque en algún determinado momento de la humanidad empezamos a estar más sentados para hacer música que parados, ¿no? De hecho, hay un momento previo quizás que hacer música y cocinar era la misma cosa, ¿no? Digo, machacando semillas, por ejemplo, chacu, chucachu,
Sí.
chucacu, chucu. Y quizás el canto está ahí, lavar la ropa y cantar es lo mismo. Entonces el movimiento está ahí. No están separados de su función social. Después se empieza a separar y el canto queda relegado a personas que tienen don y todas las otras actividades empiezan a estar desapoyadas por un sostén que acompaña y que contenía, que es la música, que es el compartir, que es el sentido de las cosas. Ahí viene la industrialización, viene la maquinización. Empezamos a alejarnos de cierta contención fisiológica que de dónde venimos. Es muy
Casio,
llamativo.
sí, Fue un gusto escucharte. Tengo que ya dar paso a tu música para despedirnos porque vienen las noticias y quisiera despedirnos escuchando Kalunga. Muchísimas gracias por la música, wow. Casio, y por este tiempo.
Muchas gracias y perdón por hablar tanto.
No, pero por favor, fue un placer escucharte. Un abrazo gigante.
Abrazo gigante, chao, chao.
Y nos vamos escuchando a Casio Carvalho. Bueno, recomendamos este disco, Areia. Mira qué hermoso suena esto. Kalunga, búscalo, búscalo. Adiós, hasta mañana.
Yo no soy de aquí. Yo no tengo amor. Yo soy de Bahía. De São Salvador, marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a navegar? Foi o tombo do navio, foram as ondas do mar.